El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Queremos a esta hora de la mañana saludar a toda nuestra amable audiencia que ha encendido su radio para escuchar este programa Semilla de Esperanza. Nos complace muchísimo compartir con ustedes cada mañana del domingo en torno a este programa que sin duda el gran objetivo es que nos ayude a nuestra formación cristiana. Con los buenos días para todos, pues iniciemos este programa invitándolos a meditar el Santo Evangelio de este domingo de la liturgia, según San Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor.
Con los buenos días para todos nuestros amables oyentes, agradeciendo una vez más que nos permitan entrar a sus hogares a través de nuestro programa Semillas de Esperanza en la mañana del domingo. Compartamos esta reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado. A lo largo del año se hacen muchas campañas de sensibilización, campañas de solidaridad, manos unidas, campañas antidrogas, antiaborto, etcétera, etcétera. Hay una campaña titulada Make a Difference Day, un día para hacer la diferencia. Ponga su tiempo y sus talentos al servicio de su comunidad. Un día para hacer la diferencia. El domingo, reunidos aquí por el poder del Espíritu Santo. Este mismo Espíritu hace la campaña de Jesús muerto y resucitado por nosotros. La campaña de Jesús no es un día, no es una frase, no es un póster. La campaña de Jesús es toda una vida. Es todo el Evangelio proclamado y creído. Es todo el poder del Espíritu, el único que tiene el poder para convencernos y movilizarnos a favor de los hermanos y hacer la diferencia. Érase una viga de hierro muy dura que había que romper. Yo haré el trabajo, dijo el hacha, y comenzó a golpear con fuerza el hierro, y a cada golpe que daba su filo se iba dañando, hasta que dejó de dar golpes. «Déjame a mí», dijo la sierra, y comenzó a trabajar la superficie del hierro hasta que sus dientes se gastaron y se rompieron. Y se dio por vencida. «Ah», dijo el martillo, «ya sabía yo que no lo iba a conseguir. Mírenme a mí». Y después del primer golpe, el martillo voló por el aire y la viga de hierro seguía igual. «¿Me dejan intentarlo?», preguntó tímidamente la llama de fuego. Ni lo intentes, le contestaron el martillo, la sierra y el hacha. ¿Qué puedes hacer tú? Pero la llama rodeó al hierro, lo abrazó, calentó y no la dejó hasta que se fundió bajo su influencia poderosa. La persistencia de la pequeña llama rompió la viga de hierro. El Señor nos dice hoy que sus discípulos tienen que ser persistentes, eficaces, y que tenemos que hacer la diferencia, que tenemos que estar presentes si queremos impactar nuestro entorno.
Por eso nos dice claramente, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son. El Señor no dice, deberían ser, ojalá fueran. Da por hecho que somos. El Señor nunca habla de deseos ni de buenas intenciones. Habla de una nueva realidad, de una transformación profunda realizada en cada creyente por el Espíritu Santo. En este enorme cocido que es nuestro mundo, donde hay todos los ingredientes, droga, violencia, sexo, esclavitud, avaricia, escándalos, el Señor dice a sus seguidores, ustedes son la sal. La sal servía para preservar los alimentos. La sal era fuente de vida. Da sabor a la comida. No es egoísta. Se diluye. No se ve. Es simplemente para los demás. Esta es nuestra misión, querido oyente. La misión de la sal, preservar nuestro ambiente, nuestro barrio, nuestra colonia, nuestra comunidad, para que no se corrompa, para que la vida florezca, para que la paz y la justicia sean para todos, para que la salvación de Cristo llegue a todos, para que el mal y el maligno no triunfen. Dar sabor a este enorme cocido, el sabor del bien, del servicio, de la generosidad, del evangelio, el sabor de la cruz de Cristo y de su resurrección. Y perderse, diluirse como la sal. No existimos solo para nosotros, existimos para los demás. Cristo no vino para que le dieran una medalla por los servicios prestados, vino para darse sin más y darse a todos. Pero si la sal se desvirtúa, aviso para todos nosotros, ¿qué preservamos? ¿A quién damos sabor? Recibe la luz de Cristo, dice el sacerdote al padre del bautizado. Luz llamada a brillar e iluminar a toda la familia, a toda la sociedad.
Nos surge una pregunta, estimados oyentes, a esta hora de la mañana. ¿Saben cuál es la diferencia entre un termómetro y un termostato? Un termómetro refleja simplemente el entorno. Nos dice la temperatura. Si hace frío, dice que hace frío. Si hace calor, dice que hace calor. Un termómetro no ejerce ninguna influencia sobre su entorno. Más bien, es influenciado por él. Un termostato tiene poder, energía. Pone en marcha la calefacción, regula la temperatura, cambia las cosas. Influye en su entorno. ¿Y nosotros qué somos? ¿Termómetros o termostatos? ¿Qué quiere Jesús que sean sus seguidores? Tremenda pregunta. Fácil de contestar, difícil de practicar. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Estamos aquí, estimados oyentes, en la iglesia, porque la luz de Dios ha iluminado nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con la luz de Dios? La fe es el interruptor que enciende la luz. Sin fe, nuestra sal no vale nada y nuestra luz está oculta. Para ser buenos termómetros, lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar por la corriente, mantenernos callados y no testimoniar el poder y el amor de Dios. Ser como todo el mundo. Reflejar los valores de nuestro entorno, de nuestro mundo.
Sin duda, queridos oyentes, Cristo es ciertamente el único que brilla con la luz de Dios. Nosotros los católicos somos los transformadores y las líneas de transmisión para que la luz de Dios llegue a mucha más gente. Nosotros, sus discípulos, somos necesarios para que la luz de Dios brille donde la gente vive y muere. Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Somos los termostatos en un mundo de diferentes temperaturas. ¿Qué espera Dios de nosotros? El poder, la energía, es suyo. La luz viene de Él. El sazón lo da su palabra. Nosotros no somos estrellas, somos solo sal para sazonar nuestro pequeño mundo y somos luz. Dejen que su luz brille ante los demás para que vean sus buenas obras y den gloria a Dios. San Ignacio de Antioquía escribió en una de sus cartas: así como el árbol se conoce por sus frutos, así también los que se llaman cristianos se conocen por lo que hacen. Porque el cristianismo no es solo una profesión externa, sino que se manifiesta en el poder de la fe. Si una persona permanece fiel hasta el final, es mejor para una persona agarrarse a su fe y ser que decirse cristiano y no serlo. Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Pues bien, estimados oyentes, en esta sección de nuestro tema del día queremos abordar un tema que seguramente nos debe cuestionar a todos, y es la actitud que debemos tener frente a los enfermos. Aprovechando que el próximo 11 de febrero se celebra el Día Mundial del Enfermo. El aumento progresivo de patologías crónicas o de larga duración constituye una realidad que es necesario contemplar, pues vivida por el enfermo y la familia como un acontecimiento traumático, contamina la vida social, familiar, laboral y personal, complica su historia, provoca alteraciones en sus relaciones y condiciona una situación de tensión. Es imprescindible considerar la dimensión humana del que sufre. Y aquí la superespecialización supone el riesgo de la fragmentación conceptual del paciente y conduce a una despersonalización en la atención médica. De ahí la importancia de un abordaje integral. Las necesidades de los seres humanos en relación con su salud y enfermedad van más allá de un simple modelo de curación, donde el diagnóstico y la prescripción agotan la actuación terapéutica. Solo la técnica no basta para atender a estos enfermos. La ciencia se completa de manera exquisita y eficiente cuando aparece la conciencia. La ciencia sin conciencia se resuelve en una perversidad. Y es que el factor humano tiene potencialidad para convertir un episodio traumático en una experiencia con múltiples facetas positivas para el enfermo y para los que lo cuidan. Una enfermedad prolongada supone en el que la padece una afectación de su realidad interna que determinará una especial manera de vivir y que necesitará a todos y en todos los casos una ayuda al territorio emocional afectivo. Porque la gran tragedia de muchos de estos enfermos es que parece que todo se encuentra hecho, porque tienen su tratamiento farmacológico y la sensación de abandono, indiferencia o imposibilidad de hacer algo es lo que ellos viven y perciben. De esta manera, los convertimos en práctica en enfermos familiares terminales. Esto, estimados oyentes, puede acontecer cuando nos centramos en la patología y sus síntomas y nos olvidamos que no es un órgano, sistema o miembro lo que está enfermo, sino la persona en su totalidad.
La comunicación con el paciente y su modo de reaccionar ante el sufrimiento exige un conjunto de actitudes de ayuda y servicio. La escucha atenta y exclusiva, la palabra de ánimo, el gesto cariñoso del familiar, el diálogo sereno y ancho de tiempo para explicarle su enfermedad y la actitud de respeto a su persona son detalles donde el arte de sanar adquiere su más profundo y noble significado. Son actos de gran categoría científica, pues estimulan los potentes recursos internos que el ser humano posee. Porque los miedos, los temores, las dudas, las obsesiones, las imaginaciones constituyen su auténtica realidad y con la que se encuentra durante todo el día en un diálogo permanente, en un rumiar y darle vueltas a lo que le sucede y que le hace vivir según como lo interpreta. Somos lo que pensamos e interpretamos. Hipócrates afirmaba que los estados de ánimo provocan graves y malignas enfermedades, porque toca a lo más íntimo y real de la persona, su mundo afectivo y emocional, mundo al que hay que cuidar. Y resulta que los instrumentos más eficaces para cualquier sufrimiento son también los más naturales y fáciles de aplicar. Por ejemplo, un gesto, una sonrisa, una palabra, una mirada, una caricia desencadenan en el enfermo la sensación de ser reconocido, valorado, querido, y pueden transformar una mañana gris en un esplendoroso día que sin duda alguna refuerza el proceso de sanación. Es el humanismo científico.
Por eso es necesario considerar, estimados oyentes, que primero la enfermedad obliga a esa persona a un nuevo planteamiento existencial, que supone siempre un esfuerzo y una tensión para adaptarse a un cambio que no ha querido ni desea, a la vez que aparecen una serie de preocupaciones laborales, económicas y sociales que influyen en su evolución. Por otro lado, valorar que ha perdido parte de su autonomía y se encuentra en una situación de dependencia. En tercer lugar, la enfermedad tiene una entidad. No es un riñón, pulmón o hígado, sino en la persona. Por otro lado, el enfermo no es un débil mental y puede ofrecer orientaciones y sugerencias muy eficaces, de ahí la necesidad absoluta del diálogo. Por otro lado, el respeto absoluto a sus creencias y a las motivaciones esenciales de su conducta, que tenemos la obligación de aprovecharlas, potenciarlas y utilizarlas para reforzar el proceso de sanación. Garantizará su dignidad y potenciará una relación positiva. Por otra parte, ante un pronóstico infausto, siempre podemos trabajar para que esa persona se sienta atendida, respetada, consultada, necesaria, preferida e importante, y ser incentivadores, promotores y estimuladores de esperanzas e ilusiones que hacen posible todo lo posible. Bueno, existe un fármaco que no tiene riesgo de sobredosis. Está indicado en todas las enfermedades. Posee gran potencia terapéutica y siempre es deseado. La ternura, que lo utiliza rutinariamente las madres y los que quieren sacar nota. Y todo lo anterior, estimados oyentes, es patrimonio esencial del ser humano, que brota espontáneamente cuando, con benignidad, dejamos que nuestro corazón se haga de carne. Así aparece el mayor espectáculo del mundo, una persona ayudando a otra.
Estamos, hermanos, abordando el tema de cómo ayudar a nosotros al enfermo. Justamente este próximo martes se celebra en toda la Iglesia Universal el Día Mundial del Enfermo. Y tenemos que decir que comprender el sentido del dolor y del sufrimiento humano es uno de los desafíos más complejos de la fe cristiana. En efecto, cabe preguntarse, si Dios es amor y omnipotencia, ¿por qué permite el dolor en el mundo? ¿Por qué no elimina el sufrimiento, haciendo que todas sus criaturas sean felices? Con razón ha dicho André Froissart que el origen del dolor y del mal son la piedra en la que tropiezan todas las sabidurías y todas las religiones. Así el cristiano, como cualquier otro hombre, al experimentar el dolor desgarrador, se pregunta, al menos en el primer momento, ¿por qué, Señor, por qué? Y en su amargura experimenta la radical soledad y se formula la espantosa interrogante de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde otra perspectiva, también muchas personas religiosas se cuestionan, si Dios es justo, ¿por qué tantos hombres virtuosos viven en la pobreza o la desgracia y tantos pecadores, en cambio, en la dicha y en la prosperidad? Desde luego, estas preguntas, que son racionalmente válidas, implican un concepto de Dios demasiado antropomórfico. Así, parecería que todos podríamos hacerlo mejor que Dios. No existirían las guerras, ni los crímenes, o el hambre, ni la pobreza, ni la enfermedad. Lo que ocurre en realidad es que la mente reflexiva no puede penetrar los misterios de la creación y de la vida, que solo se entregan a la percepción numinosa de la mística y a la certeza intuitiva de la fe. La teología cristiana nos enseña que Dios no desea el sufrimiento del hombre y que solo lo permite porque es necesario para su crecimiento ético y espiritual y poder regresar así al goce paradisiaco original. Al respecto, Juan Pablo II nos recuerda en su encíclica Evangelium Vitae que el hombre está llamado a la plenitud de la vida, que va más allá de su existencia terrenal, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. La experiencia del hombre en el mundo entonces no es su realidad última, sino solo la condición penúltima de su destino sobrenatural.
Siempre en el marco de la religión judeocristiana, el simbolismo del Génesis nos muestra que solo la rebeldía del hombre la causa del dolor como de la muerte. En efecto, estimados oyentes, en el pecado original, el que introdujo la vulnerabilidad en la existencia humana. Y desde entonces, tanto el dolor como el sufrimiento se han hecho connaturales a la conciencia del hombre y se han mantenido a través de la historia, constituyendo algo así como la cara siniestra de la herencia adámica. Pero, ¿cuál fue el pecado original? Es en definitiva un misterio que desborda la comprensión intelectual, porque su enigma es interno y constituye la esencia misma del misterio. El relato bíblico nos dice que el hombre, tal vez más por curiosidad que por soberbia, al comer del fruto del árbol prohibido, usurpó el conocimiento del bien y del mal que solo le pertenecía a Dios. Fue este acto de rebeldía el que lo separó, al menos parcialmente, de su esencia divina, sometiéndolo ahora, después de su felicidad paradisiaca, al dolor, al sufrimiento, a la muerte, propio del orden natural del universo. Más allá del relato bíblico, el curso de la historia nos demuestra trágicamente cómo el hombre era y es incapaz, por sí solo, de discernir el bien y el mal. De ahí el absurdo de reprochar a Dios por nuestros errores y nuestros crímenes, que Él solo permite que respetar nuestra libertad y tal vez para el cumplimiento pleno de su designio providencial. El único responsable, entonces, de la mayoría de los dolores y sufrimientos es el hombre mismo, que creyó y aún con frecuencia cree poder dirigir automáticamente y autónomamente su vida y su propio destino.
Terminemos diciendo, queridos oyentes, porque el tema es tan complejo, que cuando la enfermedad se asoma por la ventana de nuestra casa, no entiende ni de edades ni de circunstancias, y además no suele pedir permiso para que lo dejemos entrar. Se presenta y ya está la enfermedad. Más tarde o más temprano, según se mire, todos terminamos padeciendo a lo largo de nuestra vida una o varias enfermedades, más o menos graves. El abanico de posibilidades en cuanto a enfermedades posibles es muy variado, pero sobre todo muy rico en matices. Y si no, que se lo pregunten a los médicos de familia y a tantos especialistas. Cada enfermedad va a depender no solo de un buen diagnóstico y su consiguiente tratamiento y de cómo me atiendan los demás, sino que también va a depender muy primordialmente de cómo va a ser capaz el enfermo de enfrentarse a su enfermedad. Una vulgar gripe probablemente la pasaremos varias veces en nuestra vida y solo hay unas cuantas que por su gravedad en las consecuencias solo la pasaremos una vez en la vida. Como habitualmente las personas vivimos en familia, las enfermedades las pasamos habitualmente rodeadas de nuestros familiares más próximos. Cuando una enfermedad se asoma por la ventana de nuestra casa, todos los miembros de una familia debiéramos formar parte de un todo.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Bien, queridos oyentes, en esta última sección de nuestro acontecer eclesial, pues cuánto quisiéramos compartirle a ustedes que este domingo 9 de febrero, pues es una fecha para nuestra diócesis de Corpus Christi muy especial. Hoy en la parroquia San Juan de los Lagos se va a celebrar el cuarto aniversario de la venida de la imagen de la Virgen de San Juan a esta diócesis. Y bueno, pues la tenemos aquí en la ciudad, aquí en 1755 Frío, en el sector de Los Encinos. Y yo quiero aprovechar para invitarlos a todos en esta mañana a que nos acompañen hoy. Hoy a partir de las 3 de la tarde vamos a tener adoración con el Santísimo y atención al sacramento del perdón. Van a estar unos 4 sacerdotes. Luego a las 5 de la tarde vamos a tener un santo rosario, porque sabemos que vamos a pedirle a la Virgen para que ella nos siga acompañando en este camino de la fe. Y luego a las 6 de la tarde tendremos la Eucaristía Solemne, presidida por nuestro obispo diocesano, Monseñor Michael Molby, a quien le agradecemos infinitamente su deferencia de poder compartir con nosotros este día. Y posterior, pues, a la Eucaristía, pues siempre tendremos la serenata que le ofrecemos todos los inmigrantes y todos los devotos a la Virgen, una serenata con mariachis, y terminaremos con una comida para toda la comunidad cristiana. Yo espero, si me están escuchando este programa, esperarlos en el día de hoy para que nos acompañen y podamos ser testigos del cambio del vestido. La Virgen Santísima le vamos a colocar un nuevo vestido, pero ese vestido representa también ese vestido interior que cada uno estamos invitados a colocarnos, ¿no? El vestido de la gracia, el vestido de la paz, el vestido del amor. Con estos sentimientos, hermanos, y con la alegría de poder esperarlos en el día de hoy, terminemos nuestro programa.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.